una tipografía moderna, y es esta idea: asociación, participación, compañero, acompañar, compañerismo. Es la que veíamos de ser compañeros. Entonces, si se les pasó, les digo estos versículos: 1, 9, 2, 14, 3, 1, 3, 14, 6, 4 y 12, 8. Las 6 menciones, esta siendo una citación literal del Salmo 45, y estas son las 5 menciones de la carta de Pablo. Palabras en la carta. Okay. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pasamos al siguiente tema. ¿Listos? Ahora sí vamos a ver, empezar a ver, porque también nos va a hacer con su tarea. Nos va a inquietar, pero en el buen sentido de la palabra. La próxima semana, el tema del sacerdocio de Cristo en la carta a los Hebreos, ¿ok? Tema principal de la carta a los Hebreos, ¿ok? Así es, mi pregunta de examen: ¿cuál es el tema principal de la carta a los Hebreos? El sacerdocio de Cristo, ¿ok? Ya vimos entonces un poquito lo del compañerismo, que quería que viéramos cómo el autor redacta, un poquito viendo los diferentes capítulos, viendo así como que un sobrevuelo de los capítulos. Ok, bien, entonces si vemos el autor, el tema del sacerdocio, ahorita nos vamos a enfocar más a los capítulos 4 y 5, y la próxima semana un poquito más globalmente del tema en toda la carta. Ok, sin embargo, bueno, ¿cuál fue la primera vez que el autor habla de Cristo sumo sacerdote? Es el 2:17. Ok, entonces, ¿en qué parte podemos decir en Cristo frente a los hombres? Cristo comparado a los hombres. ¿Ok? Capítulo 2 de la carta a los Hebreos. ¿Ok? Entonces ahí dice 17 y 18. Versículos 17 y 18. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote. Tiene lo que toca a Dios, que no le exige los pecados del pueblo. Habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. ¿Ok? Ahora, es muy significativo el uso de "por eso tuvo que". El "tuvo que". Como una no sé cuál sería la categoría gramatical, pero como una obligación, una necesidad que se ve, o sea, algo que no podía ser de otra manera, un imperativo. Hay un imperativo también en un evangelio que nos demuestra mucho la intención de Dios. Que es en San Lucas, en el capítulo 24, versículo 26, cuando Jesús está dialogando con los discípulos de Emaús. Todavía los discípulos no lo reconocen, van caminando, eres el único forastero en esta tierra que no supo lo que pasó con Jesús de Nazaret. Nosotros pensábamos que él fuera la esperanza, el que nos iba a liberar, pero ya han pasado 4 días. Jesús les contesta en el versículo 25 de este capítulo 24 de San Lucas, y les dijo: "Hoy se está citado de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara a ser su reino". Es la misma palabra de Hebreos 2:17. Tuvo que, es la necesidad de Dios. Dios lo dispuso y es la necesidad de Dios. Dios dispuso que Cristo pasara por el misterio de la cruz, que padeciera eso para entrar a su reino. Así entonces el sacerdocio de Cristo. tuvo que Dios dispuso que Cristo necesariamente fuera en todo semejante a sus hermanos para ser su representante. ¿Okay? Esa necesidad no es que Dios esté obligado, pero es el método, el medio que Dios escoge. Es una necesidad que lo gana. Nada más, no es que Dios esté obligado. Yo, para no mojarme en la lluvia, necesito entrar. Yo, para poder vivir, necesito la comida. Soy dependiente de la comida. Estoy obligado a comer. Se muestra de cierta manera la inferioridad a la comida. Necesito la comida para comer. Dios no necesitaba eso como algo que lo obligara a. Pero es el método, o sea, otro tipo de necesidad. Es la necesidad porque Dios es su sabiduría, la sabiduría. Y así es. ¿Sí? No era necesario que el Mesías apareciera para traer su gloria. Era necesario que se asemejaran todos sus hermanos para hacer sus necesidades y sus necesidades. ¿Ok? ¿Queda claro? Sería todo un tema de las necesidades divinas que pueden ser teologalmente, teológicamente muy vastas. Pero al menos quería mostrar esta parte. ¿Ok? Hay otras menciones de esta necesidad en Marcos 8:31. Tres veces en los sinópticos Jesús anuncia su pasión y muerte. Son los evangelios de la cuaresma. Tres veces. Nada que ver con el. Ok, no, son tres veces que Jesús anuncia su pasión. El evangelio de Marcos es bien fácil de recordarse de las citas. Porque es 8:31, 9:31 y 8:31, 9:31 y 10:31. Ahora coincidió, no creo que sea algo pero es fácil de recordarse. Las tres anuncios de la pasión en el Evangelio de Marcos: 8:31, 9:31 y 10:31. ¿Sí? Okay. En el 8:31, ¿okay? Habla de esta, aunque no esté la palabra. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, ser matado y resucitar a los tres días. ¿Okay? Podemos y deberíamos, porque falta el tiempo no lo hacemos, tener los tres anuncios de la pasión en cada evangelista y en los tres. Tenemos nueve anuncios de la pasión. Entonces son los hechos sinópticos. Tres veces Jesús anuncia su pasión. ¿Sí? Se ve esta necesidad, esta obligación en el sentido de que Jesús obedece al mandato del Padre, que es el de entregar su vida por los hombres. Y entonces nos da toda la inteligibilidad, toda la comprensión, toda la grandeza para descubrir qué es lo que el autor de la Carta de los Hebreos nos está diciendo cuando nos dice tuvo que asemejarse. ¿Okay? Entonces, avancemos un poquito y en el capítulo 4 de la Carta de los Hebreos, versículo 14, perdón, se habla ahora sí un poquito de esta gloria, el tema del sumo sacerdote. Lo voy a leer. Entonces, desde el 4:14 hasta el 5:10. Porque uno mira, precisamente en la cantidad de los capítulos de Dios. Teniendo pues, tal sumo sacerdote que penetró los cielos, tú, que es el Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto de flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios, sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, ese es el tema de hoy, esos son los versículos que nos interesan. Ahora, en el versículo 14 hay un pues muy interesante, un conclusivo, como un afirmativo, como una reafirmar lo que está afirmando precisamente, insistir en lo que está reafirmando, teniendo pues, hay algo de demostración, hay algo de insistir, teniendo pues al sumo sacerdote. Ese pues, al mismo tiempo, nos dice que hay algo de conclusivo, que todo lo que estaba diciendo en el capítulo 3, desde que comenzamos a verlo, con lo de la vocación celestial, viene a concluir aquí en el sumo sacerdote que penetró en los cielos. ¿Okay? Entonces 3:1 evidentemente lleva a 4:14 para concluir. Y ahí están las palabras, los cielos, como la vocación celestial que recibimos según 3:1. Entonces Jesús penetra en los cielos, nosotros tenemos una vocación celestial. ¿Okay? Ahí vemos entonces cómo el autor de la Carta de los Hebreos nos va a través de palabras claves dirigiéndonos en el camino. ¿Okay? En el versículo 4:14 es muy rico, demasiada información nos dice. Un solo versículo podemos pasar horas meditándolo en nuestra oración, estudiándolo, analizándolo. Porque habla de sumo sacerdote, Jesús y profesión de fe. Jesús el Hijo de Dios y profesión de fe. Que vienen como a repetir las palabras del 3:1. Esas tres palabras se repiten. Sumo sacerdote, el nombre de Jesús y la profesión de las fe. Y los cielos, bueno, está en vocación celestial. Ahora, allí bien difícil, hay dos versículos que siempre me he preguntado qué vienen a hacer allí, por qué sirven esos dos versículos, y bueno, ya, lo voy a trabajar con él, perdón, detenimiento, eso es de la palabra de Dios, 4:12 y 13. Ciertamente viva la palabra de Dios y eficaz, y más importante que la espada de los filos. Penetra hasta las fronteras del alma y el espíritu, hasta las junturas y medulas, y escucha los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo, patente a los ojos de aquel a quien hay que dar. Teniendo puede aceptar su necesidad. Ahí esos dos versículos sirven de transición entre el tema del descanso de Dios. Y el tema de Satanás, claro, es evidente que tiene una relación sin la descripción para mostrar la importancia de la palabra de Dios. Estoy seguro que hay algo más profundo. Entonces, pero más bien estos versículos 4:14, 4:15 y 4:16 nos introducen evidentemente al tema del sumo sacerdote desarrollado en el capítulo 5. ¿Ok? En el 3:1 ya les había dicho, 2:17 ya se hablaba del tema de Jesús como sumo sacerdote. Y aquí, pero aquí hay un insistir del autor en el teniendo, así comienza el versículo 4:14, teniendo, es algo actual. Hay que ser bien atentos a los verbos. En el 2:17 y 18 no nos dice que tenemos que hacer algo, nada más nos dice cómo es Cristo como sacerdote. Puede ayudar a los que se han probado. Pero todavía no nos dice, hagan algo. Acérquense a él, cuéntenle sus penas, cuéntenle sus sufrimientos, no. En el 3:1, ahora sí, nos dice, considerar. Pero todavía se queda lejano. Todavía es algo, una contemplación que nos invita a hacer. Pero va a ser hasta el 4:14 que dice, tenemos. ¿Okay? Tiene un gran peso esta palabra. Tenemos, está actual. Ya es nuestro sumo sacerdote. Él es hoy mi sacerdote. ¿Okay? Y aquí, la verdad, también la Biblia de Jerusalén otra vez nos traicionó. Tenemos que hablar de las traducciones que se vuelven traiciones, porque es la misma raíz en latín. Traducción, y así de ser los latinistas o los estudiosos de la media, de los autores antiguos, que pues sí, que quieren a veces buena onda traducir a alguien, pero pues en realidad es una traducción. ¿Cuántas veces nos pasa con el Benedicto? ¿Cuántos textos de él fueron sacados de contexto? Porque los que en alemán se utilizan a otras lenguas, pues, en vez de decir lo que quería decir, pues es alemán. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que la Biblia de Jerusalén le falló una palabra tan sencilla de traducir. En el 4:14 dice, teniendo entonces un sumo sacerdote eminente. No sé si aparece en otras Biblias. Bueno, ya es algo. Ya es algo. Acá la Biblia de Jerusalén se lo comió. Eso, perdón. Un sumo sacerdote excepcional en mente. Lo cual, pues, qué maravilla. El autor nos está hablando de cómo es este sumo sacerdote que penetra en los cielos. ¿Por qué dice que penetra en los cielos? Para concluir el tema del descanso. El cielo, lo que veíamos en la clase pasada, el cielo, lugar del descanso de Dios. Jesús entra, penetra en su propio descanso. ¿Okay? Hay otra pequeña novedad que es la de Hijo de Dios. No se había hablado de Jesús como Hijo de Dios. Se había dicho que es el Hijo. 3:6 y en el 1:2 nos habló por medio del Hijo. El Hijo. Aquí ya hay un algo. Es el Hijo de Dios. Ese es un sacerdote, es Hijo de Dios. Claro, ya estaba presente en el capítulo 1. Pero yo creo que a propósito, al leer, el autor lo guarda hasta ahora. Es Hijo de Dios y mi sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Y no solamente sumo sacerdote y excepcional. ¿Ok? No había hablado del Hijo de Dios, había hablado del Hijo, en 3:6, por ejemplo, pero no el Hijo de Dios. Entonces, ahora, las palabras de exhortación, mantengamos firme la fe que profesamos, resumen tres exhortaciones previas. ¿Ok? ¿Qué? La exhortación de 3:12 que vimos. No apostatar. La apostasía es un pecado contra la fe directamente. Apostatar es voluntariamente negar la fe. No solamente es la perdió, es verdaderamente negarla. O sea, hay algo de voluntarios y de contrario. No solamente es un ateo que nunca conoció a Dios o que simplemente dice no creo. No, apostatar es un pecado, es una rebelión. Entonces, el mantengamos firme la fe que profesamos va apuntando a 3:12, pero también a 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa entre el descanso, alguno de nosotros perezca llegar a perder. Parece llegar a perder. Y 4:11. Esforcémonos, pues, por entrar en el descanso para que nadie caiga en tanto a que ellos se vean. Entonces, el autor de la carta nos dice: cuidado, aquí están efectivamente los riesgos de la fe. Es apostatar, no entrar en el descanso, quedarnos en el camino. ¿Cuál es el método? Pues mantener firme la fe que profesar. Especialmente, el más importante es el de 3:2, ¿ok? La apostasía. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, acerquémonos, ¿ok? Otra palabra muy, muy, muy bella. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, así del pasar misericordia y de gracia para una ayuda oportuna. Ahora sí, nos dice por primera vez el autor cómo debemos de actuar ante este sumo sacerdote. Acerquémonos. Y ahí lo bonito es que habla del trono de la gracia. También sería muy interesante ir a buscar de dónde sacó esa idea. En el Antiguo Testamento y cómo la trabaja. ¿Qué tiene en mente el autor de la carta? ¿Sí? Bueno, no lo vamos a hacer aquí. Vamos, prefiero que avancemos. Entonces, ahí la palabra sumo sacerdote va a aparecer 4 veces. En el 4:14. 4:15, okay, lo repite. En el 5:1, en el 5:5, bueno, ahí habla de la gloria del sumo sacerdote, y en el 5:10. ¿Okay? Pero hay 2 en los cuales se habla del nombre de Dios, que son, a ver, 5:10 y 5:1. Se habla de Dios. Ahí en el 4:14, pues hijo de Dios. Pero en el 5:1 y en el 5:10, o sea, sumo sacerdote, por Dios, proclamado por Dios. ¿Ok? Entonces, eso nos permite ver una unidad. ¿Ok? Como nos están hablando de las palabras clave regresan, podemos ver diferentes unidades de lectura. Muy sencillo, fíjense la toda para que no batallemos a leerlo. Es 5:1, 5 del 1 al 4 y 5 del 5 al 10. ¿Ok? 2 unidades de lectura. ¿Ok? Una vez más, porque el autor así lo hace, es una manera de redactar, pone palabras claras y las dice. En la clase pasada, para los que no vinieron, pasa mucho con, no sé si han hecho este ejercicio de ir a un museo y de que el museólogo o el guía, la persona que conoce la obra, les dice, ok, 10 minutos, vean la obra, vean el cuadro,
Del cuadro, velo, párense, caminen, mirar aquí, soledad, vean los elementos, y luego nos retiramos todos, y a los 10 minutos empezamos a hablar del cuadro. No, es que yo vi tan rojo, no, es que esta persona está. Lo hicimos los hermanos con el cuadro de las bodas de Caná, eso es serio para la persona, de las bodas de Caná de Leones, una pintura enorme, enorme, enorme. ¿Okay? Pero cuando estábamos compartiendo, no lo estábamos viendo. Y entonces era muy interesante porque los hermanos decían, ah, no, yo vi esto. ¡Wow! A ver, ¿cómo? Y ya queríamos ir a verlo, a ver, dime, dime de qué se trata. Pues ya cuando regresamos, y sobre todo que el museólogo que conocía la obra, nos estaba. Nos pone el pizarrón, nos pone el cuadro, la pintura, y después él mismo nos las explica. Ya verla era genial, pero que no la explicara, pues es aún más genial, porque queremos regresar a ver la pintura. Entonces así es ahorita, lo vamos a ver precisamente en la primera unidad de lectura, es la descripción. Vamos a llamarle así, la descripción. Descripción. Y en la segunda es la aplicación. Ahorita lo vamos a ver. Nada que ver con las aplicaciones de su celular. No tienen que bajar ninguna app para leer la Biblia. Hay apps que tienen Biblias, pero esta no es ninguna aplicación. Ok, se va a ver. Miren, ahorita vamos a ver. Entonces, si son unidades de lectura, podemos ver que los primeros cuatro versículos, la primera unidad, es la descripción del sumo sacerdote. Allí no me está hablando de Jesús. Los podemos leer, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza, y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer pecados propios, igual que por los del pueblo, y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Punto. Ahí está hablando el autor de cualquier sacerdote, de cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Por eso no habla de la filiación, no habla de ser hijo de Dios. ¿Ok? Es válido, está escribiendo para cualquier sumo sacerdote. Y nadie en el Antiguo Testamento decía, yo soy sumo sacerdote. Se podía proclamar, tenía que ser de la familia de Leví, de la familia de Aarón, los descendientes. Muy bien, perfecto. Ahora sí, en la segunda unidad de lectura, 5 a 10, ahora sí, lo que ya describió lo va a aplicar a Cristo. Porque, exactamente. Entonces, vamos a regresar a la primera unidad de lectura, la descripción. Entonces, dice, el sumo sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. En el versículo 2 y 3, dice, sí, tiene relación con los hombres porque puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios, igual que por los del pueblo. ¿Ok? Tiene una relación con los hombres. Este es un sacerdote, está relacionado con Dios y con los hombres pecadores. Y nadie se arroga tal dignidad, nadie se la da, nadie se la aplica a sí mismo, sino que es un llamado de Dios. Por eso, aquí entre paréntesis, es un gran texto vocacional, la Carta a los Hebreos. Por eso, de que nadie se da a sí mismo una vocación específica, camino de consagración tal. Es dado por Dios. Y ahorita se va a seguir definiendo, lo van a ver. Bueno, eso es un paréntesis, para que ustedes tengan también esta lectura cuando la lean por su propia cuenta.
¿Ok? Ahora sí, los siguientes 5 versículos, del 5 al 10, es la aplicación. ¿Cómo lo que ya describió lo aplica a Cristo? Primero, pues no es de la familia de Aarón, Jesús. Y lo va a decir, por cierto, después, en el capítulo 7 y 8. Pero bueno, lo vamos a ver por su propia cuenta. No recuerdo, en un momento dice que Jesús no es de la familia de Aarón, entonces no tenía por qué ser sumo sacerdote, y a partir de ahí va a desarrollar. Entonces, pero Cristo no se apropia igual la misma dignidad, la misma, ahora sí dice, gloria del sumo sacerdote. Entonces vemos un sentido opuesto. Decía, nadie se arroga, lo podemos ver así como, ¿cómo les puedo decir? Ay, mi pizarra, mi borrador, ahí se lo llevan muchos. Así como acá tenía la idea del llamado de Dios, en la descripción. Bueno, está muy revuelto. Y acá, o sea, nos está hablando de que también Jesús no se dio esta dignidad. Jesús no se consagró a sí mismo sumo sacerdote. ¿De quién la tiene? De quien le dijo estas dos palabras. Y ahí el autor entonces va a tomar otros dos salmos mesiánicos. El Salmo 2 y el Salmo 109 o 110, en función de la numeración de la Biblia. Él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmos mesiánicos, ya el salmista apuntaba al Mesías que debía venir, y el autor de la carta de los Hebreos lo dice, sí, esta doble palabra de Dios es lo que hace el nombramiento de Jesús o la ordenación sacerdotal de Jesús, si queremos decir en términos modernos. ¿Okay? Entonces, él no es de la familia de Aarón, estamos de acuerdo. Y como la familia de Aarón, fue llamada por Dios, Jesús también fue llamado por Dios para ser consagrado sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿En qué momento? Al ser su hijo y al decirle que es su hijo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Y ahí entonces vemos la importancia de los temas que estábamos tratando, de que Jesús es hijo de Dios por el Salmo. Por eso lo estaba guardando el autor, por eso nos decía que Jesús es el hijo de Dios. Dice que en el capítulo 3, fiel como hijo, pero no había dicho hijo de Dios. Acá lo guarda, ahora sí, tenemos un sumo sacerdote, en el 4:14, Jesús hijo de Dios, mantengamos firme la fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, tú eres mi hijo. Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo. ¿Ok? Y entonces, ya es nombrado sumo sacerdote, Jesús, por estas dos palabras. Y es algo ahí bien, bien interesante, porque cuánto peso, cuánto valor le da el autor de la Carta a los Hebreos al tema de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios consagra a Jesús sacerdote. Y lo hace su hijo. Por eso estos dos versículos que aparecían allí de la nada, el 4:12 y 4:13. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una palabra de dos filos. Unos versículos que aparecen en la liturgia. Muy seguido para introducir el Evangelio, la antífona del Evangelio. ¿Ok? Y uno puede decir, pues, ¿por qué la pone aquí el autor de la Carta a los Hebreos? Es porque esta palabra consagra a Jesús, sumo sacerdote. ¿Ok? Y eso es lo interesante, que también no hay, ¿cómo decir? ¿En qué momento Dios consagra a Jesús, sumo sacerdote? En el momento de esta palabra. Por ser hijo ya es un sacerdote, pero era necesario que se encarnara. Por eso no podemos hablar de en qué momento Jesús fue consagrado sacerdote. Si leemos los evangelios, ¿en qué momento? ¿Qué momento Jesús, entre comillas, recibe la ordenación sacerdotal? Cha, 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 cha. Pregunta de examen. ¿Desde que se encarnó? Desde que se encarnó. Desde que se hace hombre, recibe esta palabra. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Uh-huh. Ahora, entonces, así como la describía en los versículos 2 y 3, en su contacto con los hombres, ¿para ofrecer qué? ¿Qué decía en la descripción? ¿Qué ofrece? A ver, van a participar ustedes. Examen oral. ¿Qué ofrece en la descripción? En los primeros 5 versículos, primero del 1 al 4, ¿qué ofrece el sumo sacerdote del Antiguo Testamento? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrecía? ¿Qué ofrece? Ajá. Ahora, ¿qué nos dice el autor? ¿Qué ofrece Jesús como sumo sacerdote? No, ¿qué ofrece a Dios? ¿Dónde lo ve? En la aplicación, en lo que está aplicando, en los versículos del 5 al 10, ¿qué es lo que Jesús ofrece? No, en el... Los primeros 5 versículos sobre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento lo está describiendo y dice, ofrece dones. Ajá, 5:1, ¿verdad? Ok, eso es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué ofrece Jesús? ¿Cómo? Pero en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas. Entonces ya vemos que la materia, por así decirlo, el ofrecimiento del sumo sacerdote es la oración. ¿Okay? Jesús ofreció durante su vida oraciones. Esas oraciones está ejerciendo su sacerdocio. Cuando Jesús oraba en el desierto, antes de elegir a sus discípulos, antes de su misión, en el bautismo, está ejerciendo su sacerdocio. Y por eso el autor de la Carta de los Hebreos nos está enseñando cómo es mi oración cristiana en Cristo, ofreciendo a él oraciones y súplicas. ¿Y qué dice ahí? Con poderoso clamor y lágrimas al que podía escucharle de la muerte, al que podía salvarle de la muerte. ¿Qué, a qué les hace pensar con poderoso clamor y lágrimas? ¿A qué les hace pensar? O sea, no nada más ofrece ruegos y súplicas, sino con poderoso clamor y lágrimas. Los que estuvieron en misa hoy, que es el Padre Leopoldo, que a veces gritábamos en la oración. ¿A qué les hace pensar? ¿A qué momento de la vida de Jesús? Exactamente. El autor de la Carta a los Hebreos está describiendo el misterio del Jueves Santo. Jesús, en la agonía en Getsemaní, ofrece ruegos y súplicas con poderoso clamor. Acuérdense de Lucas, su punto de turbación llegó a tal punto que sudar gruesas gotas de sangre, pero no se habla de lágrimas allí. En ninguno de los evangelios hablan de lágrimas. ¿En qué momento ofrece lágrimas Jesús? ¿Cuándo Jesús llora? ¿Mm? En la cruz, no. Bueno, no. Con Lázaro y... En el huerto no llora, no se dice. Lo vamos a ver como quiera la próxima semana. Ahí está en el momento que ve la ciudad. Llora sobre ella y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. Pero no quiere decir que lo mejor, que no, o sea, está haciendo una clara referencia a Getsemaní, aquí el autor de la Carta a los Hebreos, para mostrar la intensidad de la oración de Jesús. Y que todo eso es la materia de su oración. ¿Por qué digo la materia? Porque el sacerdote que sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cristianamente y en cualquier religión, tiene que ofrecer algo. Es intermediario entre Dios y los hombres, pero ofrece algo. En todos los sacerdocios de todas las religiones ofrecen algo. Animales, sacrificios humanos, los aztecas, flores. Pero bueno, están ofreciendo algo. Pero no hay sacerdocio sin ofrecimiento de algo. ¿Ok? no es, como les digo, son animales, humanos o flores. Jesús ofrece, ¿qué ofrece Jesús? Oraciones y súplicas. No puede ser sacerdote sin ofrecer algo. De hecho, la palabra sacerdote etimológicamente viene, incluye la idea de sacrificador. Eso es el que sacrifica algo. ¿Ok? Entonces, avanzamos o vemos que lo que describe el autor de la Carta a los Hebreos en los versículos 2 y 3 con respecto a esta relación con los hombres, lo aplica en los versículos 7 y 8, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas. ¿Okay? Los ofrecimientos del Antiguo Testamento eran dones y sacrificios por el pecado. ¿Qué ofrece Jesús? Ruegos y súplicas. Entonces se ve que hay algo bien padre, hay una, como un brinco de ideas. En el 5.1 dice: todo sumo sacerdote está establecido a favor de los hombres para ofrecer dones. Versículo 3: debe ofrecer. Y en el 7, ahora sí, con Jesús, ofreció en los días de su vida mortal. Ha ofrecido en los días de su vida mortal. Entonces, todo lo que describe el sacerdote del Antiguo Testamento, Jesús lo vive perfectamente. Una expresión muy, también muy interesante, muy enigmática, ofrece en los días de su carne, en los días de su vida mortal. Como los sacerdotes llenos de debilidades en el versículo 2. Podía sentir compasión, pues porque él también está envuelto de flaqueza. O sea, esos días de la flaqueza de Jesús, de la debilidad de Jesús, y no nada más en el momento de ese sufrimiento en Getsemaní, es efectivamente, o sea, compartió nuestra flaqueza humana, nuestra debilidad humana, menos en el pecado. ¿Ok? Y al final dice: llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Que corresponde al mismo 5 y 6, la palabra de Dios, el nombramiento de Cristo como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para llegar a mi salvación eterna. Proclamado por Dios, por eso dice proclamado, versículo 10, la palabra de Dios. O sea, es el juramento solemne hecho por el Padre a Jesús, lo que hace que Jesús sea sumo sacerdote. ¿Qué? Es la palabra, una vez más, es la palabra de Dios la que consagra a Cristo sumo sacerdote. Como la familia de Aarón fue llamada al sacerdocio, Jesús es llamado al sacerdocio. Ya no por la genealogía, y eso es lo que va a decir también el autor más adelante, ya no por la genealogía de la familia, sino directamente por la palabra de Dios. ¿Qué tipo de sacerdocio? Semejanza de Melquisedec, pero a favor de los hombres. Bien, entonces vemos cómo el autor, aquí vamos a parar, cómo el autor redacta, ya lo vimos, cómo, por eso es difícil la Carta a los Hebreos, porque está haciendo cruces, está paseándose entre las palabras claves. Pero esas palabras claves, cuando las uno, de hecho es lo que yo tuve que hacer en mi Biblia un día, empecé a hacer líneas. ¿Ok? A ver si se los puedo hacer una presentación para la próxima semana, como un resumencito, cómo está haciendo líneas el autor de la Carta a los Hebreos. Y lo que está allí, lo que cruza, es genial. Son como pistas, como cuando les haces el rally a los muchachos, que les das pistas. Así, nos da pistas, pero el camino es bien interesante. ¿Ok? Como queda, lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Todavía ese texto es inmensamente rico en enseñanza, para que veamos qué tipo de oración hace Jesús y cuál es el lugar de esta oración en tanto que es sumo sacerdote. Bien, ya no quiero marearlos, mejor lo dejamos aquí. Yo lo que les recomiendo es que tomen estos textos otra vez en un momentito, para que, ¿verdad?, vean más que mis pobres descripciones. Es la tarea, leerlo. Pero como soy bien barco, y si no la hacen, no importa. Nos vemos en el examen, el típico maestro. Si quieren hacer la tarea, si no, no importa. Pero en el examen hablamos. Bien, ok. Vamos a seguir viendo este tema del sacerdocio de Cristo, pues en las próximas clases. Okay. Gloria al Padre.